En Radio Martí son las 2 de la tarde. La temperatura en Guinness es 31 grados, con vientos soplando de dirección norte a 4 kilómetros por hora. Ya a continuación las noticias. La Iglesia del Mover Apostólico de Santiago de Cuba inició el jueves un encuentro con el que pretende inculcar valores perdidos en la juventud cubana. Así lo expresó a Radio Martí su líder espiritual, Alain Toledán.
Comienzan las conferencias de jóvenes. El evento se llama Valientes, basado en la historia de hombres que caminaron con David, un hombre que fue llamado para gobernar Israel. Entonces la idea es tomar ese pasaje para incentivar a la juventud en cuanto a lo que es recobrar todos los valores que se han perdido hoy en día, entre ellos lo que es la honra, tanto dentro de la familia como dentro de lo que es el liderazgo, el servicio, todos los principios morales que se han perdido, tratar de que la juventud lo tenga bien, bien claro, tratando de formar una mejor juventud en nuestra nación.
Y el embajador de los Estados Unidos para la libertad religiosa afirma que la situación con respecto a ese derecho empeora. Carmen María Rodríguez informa desde la sede de Naciones Unidas.
El embajador estadounidense para la libertad religiosa, Samuel Brownback, participó en el Consejo de Seguridad en la observancia del primer Día Internacional que conmemora a las víctimas de actos de violencia en base de la religión o culto. El embajador Brownback afirmó que empeora la situación de la libertad religiosa mundial, ya que se estima que un 83% de la población mundial vive en un ambiente religioso restrictivo. En algunos sitios del mundo hay una violencia horrorosa, en particular contra minorías religiosas. La administración de Estados Unidos está profundamente preocupada por esto y hemos realizado dos encuentros en Washington a nivel ministerial con 105 países que participaron en el 2019. Según el embajador Samuel Brownback, Estados Unidos busca el establecimiento de una alianza que abogue por la libertad religiosa a nivel internacional para revertir la tendencia de represión religiosa actual que existe a nivel global. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tribunales de justicia en El Salvador dictan fuertes condenas contra pandilleros del grupo MS-13 que se fueron capturados en Estados Unidos. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
Un juzgado especializado de El Salvador condenó a 193 años de prisión a un miembro de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, quien residía en North Hollywood, California, Estados Unidos, y fue capturado por las autoridades norteamericanas y entregado a la justicia salvadoreña en 2017. César Antonio López Larios fue encontrado culpable con base a las pruebas de la fiscalía del cometimiento de 10 homicidios. Escuchamos a Ulises Marinero, vocero de los tribunales en San Salvador.
Recordemos que la legislación salvadoreña no permite una pena mayor a 60 años. Alguien puede ser condenado, como en este caso, a 193 años, pero al cumplir los 60 años quedaría libre.
La pena máxima según la ley en El Salvador es de 60 años y actualmente el condenado tiene 38 años de edad. En total fueron 67 las personas que enfrentaron el juicio, entre quienes figura otro pandillero de nombre Omar Stanley Mancía, condenado a 105 años de cárcel. La escucha telefónica fue una de las herramientas para robustecer la acusación, dijo uno de los fiscales.
El testigo Bones, que era la pieza fundamental, también se utilizaron lo que es la herramienta de las escuchas telefónicas, abundante prueba documental, prueba técnica, científica.
Las condenas, según las autoridades, constituyen un fuerte golpe a estructuras encubiertas que realizaban negocios para financiar ilícitamente a las pandillas. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y las Grandes Ligas anunciaron el jueves que sus jugadores tendrán prohibido participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional debido a las recientes sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. En un comunicado, las ligas mayores informaron que han estado en contacto con las agencias gubernamentales correspondientes para dilucidar cómo proceder ante las sanciones. Por ahora, las Grandes Ligas indicaron que suspenderán por su involucramiento en la Liga Invernal Venezolana, una de las varias en las que los peloteros de mayores se integran al concluir la campaña en Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buena tarde y la bienvenida, como siempre, ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 23 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a sintonizar junto a nosotros este recorrido nacional durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer, Otón Madariaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, a pesar de ya ser viernes, tendremos en breve actualización con la situación de Guillermo del Sol, cumpliendo ya su 12º día en huelga de hambre. Más adelante, anoche, como lo prometió, el apóstol Alain Toledano se reunió con jóvenes santiagueros y no será la primera vez, volverá a ocurrir nuevamente. Muere un trabajador de estos que se dedican, presos comunes, a cortar marabú para el carbón que se exporta, el carbón vegetal, muere en un campamento en Los Palacios, en Pinas del Río. Tendremos un periodista independiente con toda la información. Y en la segunda parte del espacio hablaremos sobre este reporte del prestigiosísimo diario de New York Times y, como habíamos adelantado hace muchos meses aquí en Radio Martí, el tema de la Organización Panamericana de la Salud, que no reportó un brote importante de Zika en Cuba durante el 2017. En el ámbito noticioso, hacen titulares esta hora, ni un regulado más, el hashtag, la campaña que los cubanos protestan en contra de la prohibición de salida del país. Se deteriora la imagen de Miguel Díaz-Canel a nivel internacional, y también el pastor evangélico allá en Santiago, Cuba, Alain Toledano, cumplió lo prometido y se reunió con jóvenes en la noche de este jueves. Y Estados Unidos reitera que continuarán trabajando para defender los derechos humanos en la isla. Así lo dijo la máxima representante de Estados Unidos, la encargada de negocios en la embajada de La Habana, Mara Tecach, que invitó a leer la apelación escrita por el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ace tras la condena a un año de privación de libertad con trabajo correccional por los delitos de desobediencia y resistencia. Nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el contacto habitual, como todos los días a esta hora, desde que tengo huelga de hambre ahí en Santa Clara, Cuba, con el activista y periodista independiente Guillermo del Sol, cumpliendo este viernes el 12º día en huelga de hambre. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Tomás, un saludo a la audiencia de Martí. Bueno, hoy aparentemente estoy estable, con los mismos malestares, con las mismas situaciones, con lo único bueno que vino a verme un especialista, un clínico, me examinó bien y, según la opinión de este médico que dejó todo documentado, el problema del riñón está dado a la albúmina y el ácido úrico tan elevado por el estado de inanición y la diabetes que presento, que no es una infección, que es propio de esto mismo. Me recomendó que siga tomando líquido y para la tensión arterial que comience a consumir nuevamente el enalapril, como que es mi tratamiento nuevamente para hipertensión. Dice él que bueno, que de un momento a otro me debo descompensar y debo colapsar, pero que en este momento me haya estable y con buenos signos vitales. Él sabe que tengo 10.000 problemas, se asombró, me hizo un tremendo interrogatorio, incluso del accidente que sufrí hace 5 meses. Y me dijo, bueno, yo no te puedo decir más nada, solo esperar a ver cómo van a salir las cosas y cualquier situación me puede llamar a cualquier hora. Me atendió muy bien. Por lo demás, bueno, seguimos acá, sigue el apoyo de los hermanos y bueno, esperar a ver si el alma de Raúl Castro se desgrandece o si llegamos hasta las últimas consecuencias, no sabemos.
Cómo no, Guillermo, finalmente, ¿cómo has visto la campaña que se hizo tanto dentro como fuera a través de la cuenta Twitter de todos los activistas, ni un regulado más? Los cubanos,
bueno, la campaña estuvo excelente, Tomás, pero déjame señalar algo. El gobierno castrista, ayer el internet en Cuba, casi todas las personas estaban sin internet, el internet funcionaba muy malo y creemos que esto se hizo precisamente para boicotear la campaña de tuitazo y no lo lograron, porque aún así los que no pudieron publicar su Twitter lo hicieron por Facebook y yo se lo agradezco infinitamente. Y bueno, lo mejor que tiene todo esto, gracias a Dios, es que ha habido unidad, que se están uniendo las personas, que están razonando, que cada cual está buscando, poniendo su granito de arena. Y esto es muy importante porque todos estamos acá viviendo la misma penuria y nadie sabe quién le puede tocar mañana.
Guillermo,
gracias al pueblo de Cuba y a todos.
Guillermo, se aproxima el fin de semana, ¿vas a mantenerte allí en el mismo lugar?
Sí, me mantengo aquí, excepto que bueno, que ya pierde el conocimiento o que me descompense de una forma crítica y que haya que trasladarme al hospital mientras continuaré aquí. Ellos, los médicos saben cuándo me tienen que trasladar, yo no voy a pedir hospital, eso es un problema de ellos. La vida mía está en la mano de Raúl Castro, no de los médicos, de él depende, vamos a esperar a ver.
Cómo no, Guillermo, lo mejor para ti y nos mantendremos en contacto. Era en Santa Clara, Cuba, el activista y periodista independiente Guillermo del Sol de Santa Clara. Nos vamos a Santiago de Cuba, como prometió el apóstol Alain Toledano, a pesar de las amenazas, a pesar del intento de multarlo nuevamente y de nuevas citaciones. Anoche el apóstol Alain Toledano se reunió con jóvenes ahí en Santiago de Cuba bajo el título de valientes en este intento del pastor de convocar un evento juvenil ahí en Santiago de Cuba. Y a esta hora de la tarde, a las 12 y 11 minutos de la tarde, tenemos el contacto en el territorio indómito con el apóstol Alain Toledano. Alain, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar con ustedes.
Bueno, primero que nada, antes de resumir todo el evento y lo que va por delante, ¿han continuado las amenazas, apóstol? Cuéntenos.
Sí, claro. Acabo de subir a mi perfil una publicación de tres citaciones, en menos de, estoy en la calle caminando, estoy aquí pasando, saludando a la gente. Tres citaciones en menos de 3 días.
¿La última para cuándo es, Alain? ¿La última para cuándo?
Para el lunes. La última es para el lunes. A las 8:30 de la mañana, y ahí citaron al dueño del terreno donde la iglesia se reúne. Es decir, estamos citados los dos para el lunes a las 8:30 de la mañana en planificación física. Esta mañana fue el segundo encuentro. La planificación física, en conjunto con la policía, me citaron para que yo llevara los documentos para tener un encuentro conmigo en la estación de policía, es decir, con planificación oficial. No sé, una cosa no tiene que ver con otra, pero ese es el complot que hay en este momento.
¿Y qué pasó en esa citación de hoy? Cuéntenos.
Nada, parece que la denuncia que estaba haciendo, porque ellos están pendientes, y de hecho ellos están oyendo ahora mismo estas declaraciones, esta entrevista, y yo les entiendo, y me alegra mucho que le estén oyendo, porque realmente si hay alguien que tiene dos dedos de frente puede oír esta entrevista y entender de qué lado está la verdad. Entonces me citaron porque dicen de que yo no le quiero mostrar los papeles de planificación física al gobierno cuando ellos fueron los que me dieron los papeles, y cuando en su oficina ellos tienen copias de los documentos que yo tengo, porque de hecho ellos fueron los que me los dieron, y allí se queda una copia. Entonces es una mentira detrás de otra. Yo hice ayer la denuncia de que me citó planificación física para el de la policía. ¿Qué hicieron hoy? Cuando yo llegué, estaban presentes allí algunos representantes de planificación física con ellos, uno de los represores más diabólicos que ha estado en los desalojos que nosotros hemos tenido, uno de los representantes, que no lo cambian a todo el mundo, pero menos al negrito ese no lo cambian. Ese moreno está ahí porque ese es el perro rabioso de ellos, ese es el guardián que arremete con rabia, haciendo todo lo que ellos le dicen. Bueno, ese señor estaba ahí, y era el que estaba dirigiendo todo, aunque la superior supuestamente de él estaba con ella, con él ahí. Pero él dirigía a su superior, ¿no? Él le daba órdenes a la superiora que está con él. Entonces, nada, yo le fui a yo lo primero que le dije fue que le pregunté que por qué razón nosotros teníamos que vernos en una estación de policía. La muchacha que dice que es nueva, la jefa, me dice, es que nosotros fuimos varias veces a tu casa. Le dije, no, es que yo vine de viaje y yo no he salido más. Y yo estaba ahí y estoy ahí todavía, no me voy a ir de ahí. A ver, ¿por qué me citan a la estación de policía? Ella no tenía la respuesta y me dijo, no, lo que vamos a hacer es citarte para nuestras oficinas. Me dieron una citación para vernos entonces el lunes en su oficina de planificación física. Entonces me pidieron que llevara al los papeles del terreno donde damos el culto. Le digo, no, es que eso no es mío. Si ustedes necesitan los documentos de ahí, citen a los dueños. Entonces yo fui el que le insté que si ellos querían que el dueño fuera, papeles para llevarlo, que él, ellos lo citaran a él. Entonces lo citaron oficialmente. Ahí está publicada las dos citaciones de la citación nueva que nos hicieron para este lunes.
Pastor, ¿bajo qué condiciones está usted en ese terreno? ¿Usted le renta a esa persona?
No. Ellos son hijos de la casa, son discípulos nuestros.
Ah, son miembros de la iglesia.
Son miembros de la iglesia.
O sea, que usted está totalmente legal y como dice la ley, ellos pueden cobijar a quien deseen en su propiedad.
Y no solamente eso, sino ellos no son miembros comunes de la iglesia. Ellos son líderes nuestros, porque están los discípulos que vienen y están los líderes de la iglesia. Ellos, ambos, el matrimonio, son líderes de la iglesia. Sus hijos son, la hijita hembra que tiene, de hecho, esta mañana presentaron una coreografía. Su hija es una niñita de unos 3 años y es una de las danzarinas que tenés en el grupo de danza de la iglesia. Son líderes activos en nuestro ministerio. Es decir, no estamos hablando de una gente que nos hace un favor, ni estamos hablando de gente que está caminando con nosotros en nuestro liderazgo. Ellos están ahí porque aman a Dios y nos llevan ahí porque la iglesia andaba errante por aquí, por todo este lugar, y ellos nos llevaron allá. Sacrificaron su espacio, sacrificaron su tiempo, sacrificaron su privacidad para darle espacio a la iglesia, que pueda tener un lugar para reunirse y que podamos estar estable en un lugar.
Bueno,
por la obra de Dios y por amor a Dios están haciendo esto.
Me place mucho esto, pastor, porque dada ese tipo de relación que hay por el medio, va a ser casi imposible el intento de chantaje por parte de la policía política, que usualmente a los dueños trata de presionarlo para que lo sacaran usted ahí, porque usted sabe que ese es el propósito que tienen estas personas. De todas maneras, Alain, el lunes, Dios mediante, lo estaré llamando temprano en la mañana para ver en qué terminó la gestión. Pastor, vamos a entrar en tema. Anoche, pues la primera jornada del programa Valientes con jóvenes santiagueros. Cuéntenos la participación, ¿cómo fue el evento?
Bueno, el evento, cada evento que celebramos rompe toda la expectativa. Anoche estaba lleno, full el lugar. Ahí publiqué algunas fotos también y nos sorprendió porque es un ambiente muy tremendo. Trajimos a uno de nuestros discípulos amigos, dos muchachitos, uno de 18 años que acaba de salir del servicio militar. Lleva solamente 3 días que creo que salió del servicio militar y está con nosotros acá. Y el otro muchacho también es uno de los muchachos que Dios ha levantado en este tiempo. Los dos son músicos, cantan música urbana. Los trajimos, ayer cantaron, cada uno cantó un número y ha sido de mucha aceptación porque la gente nuestra en toda la isla oye mucho la música de ellos. Verlo ahora, la juventud está muy contenta de verlo. Tenemos un pastor acá con nosotros de Ciudad de La Habana que Dios lo usa muchísimo en sanidad y en milagro, y desde que está aquí con nosotros ha habido una movilización tremenda, se ha movido gente de diferentes lugares, de iglesias bautistas, de otros lugares, cosa no muy común que sucede en la ciudad, y hay un movimiento hermoso, la juventud está contenta, esta mañana estaba lleno el templo, también tenemos más de 200 y tantos jóvenes que están participando, porque es cerrado solamente a ellos, y está la juventud contenta. Hoy en la noche, anoche anunciamos de que hoy en la noche ellos van a hacer el lanzamiento de su nuevo disco y van a hacer un concierto hoy en la noche. Bueno, nada más que lo anunciamos anoche y hoy por la mañana el gobierno a una distancia de unos metros ya armó una carpa y ya puso termos de cerveza, ya tiene música puesta y la intención es por la noche convocar a todos los que puedan para armar un choque entre la iglesia. Eso ya lo hicieron una vez, no hace mucho, y ahora lo están intentando hacer. Entonces, no es un programa del gobierno que llegó el fin de semana y ellos lo montaron, sino que se enteraron ayer de que íbamos a hacer eso, y entonces, para tratar de atraer la juventud y crear un problema, están armando. Ya armaron una carpa con vendedores de cerveza, ya están allí en la vendedera de cerveza. Entonces, en el terreno donde yo estoy construyendo, que es la citación por la cual yo recibo, porque ya no solamente están arremetiendo contra la gente donde estamos dando culto, sino que están pidiendo que si ellos hacen algo ahí, que si nos sacan de ahí, previendo que no nos metamos en mi terreno, donde estoy construyendo ahora, el terreno que el gobierno tuvo que darnos, vaya, prácticamente peleado, es una parcela muy pequeña, pero es lo que tenemos. Entonces ellos previendo que no fuéramos, que no vayamos para ahí tampoco, ya desde hace días, hoy por la mañana estuvo una gente allá tirando fotos al terreno, diciendo que la cerca que tengo la tengo que quitar, poniendo pero allí no está viviendo nadie, pero ya están armando un ambiente negativo por el lugar para tratar de crear otro problema aquí. Entonces estamos siendo atacados directamente, vaya, descaradamente, tanto en un lugar como en el otro. Y escuché su palabra, Cardoso, ahorita, de que usted decía de que era imposible de que ellos pudieran llevar adelante su trama. Si es por la voluntad de nuestros discípulos, nunca lo van a lograr. Pero aquí en Cuba, respetando el conocimiento de leyes que tengan en el mundo entero, en Cuba los comunistas hacen lo que le da la gana. Ellos te sacan de tu casa, a la fuerza te quitan lo que le da la gana y te hacen polvo si te tienen que hacer polvo. Digo esto en el sentido de que abusan, ¿no? Porque cuando estás en la mano del Señor, Dios pelea por ti. Y por eso nosotros estamos en pie hasta aquí. Pero lo que quiero decirle es que a ellos no les importa la ley, ellos manipulan la ley, pasan por encima de la ley, brincan cualquier derecho y hacen lo que tengan que hacer. Esa es la situación.
Como no, Alain, ¿va a haber también eventos con los jóvenes sábado y domingo?
Sí, terminamos el sábado en la tarde.
El sábado en la tarde. Bueno, pues de todas maneras, Apóstol, estaremos dándole seguimiento a todo el evento este que usted está realizando. Y Dios mediante, el lunes por la mañana estaremos en vigilia con esto de planificación física. Los mejores deseos para usted, Pastor, y nos mantenemos en contacto. El Apóstol Alain Toledano, gracias a usted, Alain. El Apóstol Alain Toledano, ahí en Santiago de Cuba, con esta labor importantísima del movimiento apostólico en Santiago de Cuba, que desde este jueves en la noche han reunido a jóvenes en Santiago de Cuba, bajo el nombre del evento Valientes, para analizar el estado de la juventud y hablar de los valores perdidos de los jóvenes cubanos actualmente dentro de la isla de Cuba. Me parece que un evento de proporciones importantes y da muestra de esto el hostigamiento que hay en contra del pastor Alain Toledano, que tiene un arraigo muy importante en el territorio indómito, con todos estos jóvenes allí. Las gracias nuevamente al pastor Alain Toledano y nos vamos a La Habana, Cuba. El contacto, nuevamente hay un placer establecido y con el periodista independiente Agustín López Canino. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todos los oyentes de dentro de Cuba.
Bueno,
es un placer para mí que me estén escuchando y estos contactos que hacemos. Cada rato, sí.
Cómo no. Agustín, malas noticias. Acabas de recibir información actualizada con todos los detalles sobre la situación de los presos ahí en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, dedicados a la penosa labor, porque son presos comunes, de cortar maraú, ese que se exporta para el exterior del país. Y has tenido una denuncia de lo que ha ocurrido con uno de ellos, que algo ocurrió, un trágico accidente. Cuéntanos todos los detalles y los nombres, Agustín.
Sí, mira, cada cierto tiempo tengo contacto, no solo con los de ahí de campamento Los Palacios, acá en Camagüey, también algunos pueden sacar información, otros no. O sea que me llaman por el teléfono, pero no puedo grabar su llamada. Y entonces ayer me llamó un recluso de aquí del campamento Los Palacios, o sea, los que están recluidos ahí que van a cortar maraú, o sea, hacen el carbón para la venta internacional, y me comunica que había muerto uno de los reclusos bajo el impacto de una descarga eléctrica. Le pregunto que por qué estaban trabajando, si era petición de ellos estar en el campo a esa hora trabajando cuando las tormentas están funcionando. Me cuenta que no, que estaban obligados, que los obligan a ir a trabajar aunque haya lluvia, aunque haya frío, o están obligados, o si no, los vuelven a la prisión cerrada. Y ellos, porque, pues claro, por estar por lo menos en una prisión abierta, van ahí tratan de ir al campo y de no faltar en el campo.
Agustín, se trata de Víctor Reyes. ¿Qué día ocurrió el fallecimiento de Víctor Reyes?
Bueno, debió ser anteayer por la tarde, porque ayer es cuando yo recibí la información, o no estoy seguro si fue ayer o anteayer. Debió ser anteayer por la tarde en una tormenta. Y también hay otro lesionado, pero no me pudo decir el nombre. Yo no voy a decir el nombre del informante para cuidar su identidad, porque él me está informando de otras cosas que están sucediendo en esa prisión, de cómo están durmiendo, de cómo son sus albergues, de la escasez de herramientas para cortar el marabú, de los zapatos, que a veces no tienen zapatos y se pinchan con las púas del marabú. Y así tienen que trabajar por lo menos para poder estar un poco fuera de lo que es el calabozo, y también para recibir algún pase por estímulo o que les toque para ir a visitar a sus familiares.
Agustín, ¿son condiciones de trabajo forzado?
Sí, son condiciones de trabajo forzado parecidas a lo que estableció Stalin en Siberia. Realmente la prisión en Cuba es un negocio para el gobierno.
¿Qué cantidad de personas hay ahí en los palacios en esta situación?
Bueno, el número exacto no te lo sé decir. Sé que tienen varios albergues ahí y supongo que cada albergue de eso lleve 30 personas. Bueno, no sé, quizás unas 70 personas, 90.
¿Cómo no, Agustín?
Este es uno de los albergues, uno de los campamentos.
De todas maneras, Agustín, el tema es muy interesante, porque esto se puede ser denunciado a la Organización Internacional del Trabajo por la trata de personas. Y esperamos por ti alguna otra oportunidad para poder ampliar más información sobre este problema del corte del marabú por presos, que es trágico dentro de la isla de Cuba. Las gracias a Agustín López Canino, periodista independiente allí en la capital cubana. Vámonos a una pausa informativa este viernes 23 de agosto. Enseguida regresamos con más informaciones en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán a través de memorándums secretos de los Estados Unidos la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 23 de agosto. Tomás Cardoso, que hay en compañía de Otoma Arias en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a dedicar el tema a la información que ha reportado el prestigioso diario New York Times, que la Organización Panamericana de la Salud no reportó un importante brote de Zika en Cuba en el 2017. Este tema ya es recurrente, lo habíamos tocado y lo habíamos analizado cuando fluyó la información en su momento aquí en Radio Martí, pero no deja de ser importante ahora que un diario tan influyente como The New York Times saca la historia. El brote, pues, de Zika se diseminó durante el 2017 y según la revista de Cell, según lo que reporta el New York Times, 1.384 casos fueron reportados ese año por las autoridades cubanas, que no lo incluyó la Organización Panamericana de la Salud. La cifra es un fuerte incremento con respecto a los 187 casos confirmados en la isla en el año anterior, durante el 2016, y concuerda con los estimados para el 2017. Cuba, recordemos, en aquel entonces, durante el 2017, recibió 4,7 millones de turistas, más de 1 millón de ellos canadienses, por lo que existe la posibilidad de que muchos hayan estado expuestos al Zika sin saberlo. Un equipo concluyó que el brote en Cuba en el 2017 fue del mismo tamaño que en otras islas del Caribe, es decir, con miles de casos, según dijo la funcionaria. Pero como los casos reportados a menudo son el 10% del total del brote, en realidad están hablando de decenas de miles de casos. Y nos dice la producción que sobre este delicado tema ya tenemos nuestro primer invitado. Bueno, el contacto ahora en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes a todos ustedes y a los que nos escuchan.
Bueno, doctor, en el día de hoy se ha hecho público un reporte, el New York Times, que ya habíamos hablado sobre el mismo acá en Radio Martí. Se trata de que la Organización Panamericana de la Salud no declaró, por un problema técnico, 1.384 casos reportados por los funcionarios cubanos sobre Zika durante el 2017. Recordemos, doctor, que durante el 2016 y el 2017 hubo un brote importante de Zika en todo el Caribe. Hubieron miles de casos. Bueno, pues ahora se ha dado la luz pública, según la revista Cell, que no se recogieron esta información de los 1.384 casos que reportó Cuba, que según las estadísticas serían aproximadamente el 10%, que es lo que básicamente a las organizaciones internacionales reporta el gobierno de Cuba. ¿Cuál es la importancia de no haber reportado esta información? ¿Y recuerda usted toda esa situación del 2017? ¿Cuál es la transparencia que tienen las autoridades cubanas en este tipo de enfermedades epidemiológicas, doctor?
Bueno, el problema es que siempre se ha hablado de que el Ministerio de Salud Pública tiene un subregistro y por lo general tenemos que ir a las estadísticas que ellos dan a la luz. y en estos casos de estas enfermedades de transmisión fundamentalmente por el Aedes, hay que ver que tiene una importancia el que no se refleje en muchos casos la realidad objetiva. Porque, en primer lugar, Cuba necesita de que vengan turistas que se alarmarían ante esta situación. Lo otro también es que se provocaría una alarma aquí en el país. O sea que tiene mucha importancia esto que se refleje porque se enmascaran estos datos.
Doctor, en el año 2017 el gobierno cubano reportó el arribo de 4,7 millones de turistas. Más de 1 millón de ellos eran canadienses. ¿Es posible concluir que algunos de estos turistas, ante el serio brote de Zika que hubo en el Caribe y Cuba, pudieron estar expuestos al virus?
Bueno, es posible. Lo que sucede también que el Zika tiene manifestaciones que a veces no son tan severas y desaparecen con el transcurso de unos días. O sea que más bien son sintomáticas y en estos casos hay casos que sí se agravan. Y fundamentalmente afecta a las mujeres embarazadas porque le provoca una microcefalia al feto.
Doctor, hay similitud en cómo se manifiestan ambos virus. Sin embargo, yo recuerdo en aquella época aquí en Radio Martí, siguiendo el tema, cuando las personas acudían con estado febril a los policlínicos y demás, decían que era un virus epidemiológico, pero no se diagnosticaba si era Zika o era dengue. ¿Cuán importante es y qué hay que hacer previamente para identificar en qué caso está la persona infectada?
Bueno, eso debe realizar un test para ver específicamente si es dengue, uno de los tipos de dengue, que el más peligroso es el hemorrágico, o si es Zika, también puede ser el chikungunya, y en grado extremo, que aunque aquí no se haya reportado, la fiebre amarilla. Es importante que se diagnostique, porque en algunos casos varía lo que es el tratamiento, aunque en los dos fundamentalmente, tanto en el dengue como en el Zika, como en el chikungunya, se tratan de forma sintomática, solamente cuando existen las complicaciones en el dengue hemorrágico que se toman otras conductas. Pero que lo alarmante, como ya he dicho anteriormente, es más en las mujeres embarazadas.
Como no, las gracias allá en Manzanillo Grande al doctor Santiago Márquez Frías. Gracias, doctor.
Bueno, gracias a ustedes.
El contacto aquí con el licenciado Ramón Zamora. Zamora, hoy ha hecho público el diario de New York Times una importante información. La Organización Panamericana de la Salud no reportó un brote de Zika en Cuba en el 2017 por problemas técnicos. Y dice así, la información dice que el brote se diseminó por Cuba durante el 2017, un año después que ya la propia Organización Panamericana de la Salud había reportado que la epidemia había decrecido a nivel global. Sin embargo, tras este nuevo estudio de la revista Cell, funcionarios internacionales le han reconocido al diario de New York Times, como aquí en Radio Martí previamente en su momento habíamos hecho, que la OPS no contó, Ramón, 1.384 casos reportados por las autoridades cubanas. Según la fuente, la información pudo ser mayor porque habitualmente el gobierno cubano reporta el 10% de las enfermedades epidemiológicas a las instancias internacionales, lo cual muestra que, según la conclusión de este equipo que habló con el New York Times, que el brote en Cuba en el 2017 pudo haber sido de miles de personas, al igual que fue en otras islas del Caribe, es decir, con miles de casos, según dijo una especialista al prestigioso diario. ¿Recuerda usted, Zamora, todo lo ocurrido en 2017? ¿Cuál es la importancia de hacer un pesquisaje apropiado para identificar previamente cuándo es dengue y cuándo es Zika?
Bueno, de hecho, en el 2017, exactamente el año en que más casos de Zika y dengue hubieron dentro de la provincia holguinera, justamente en el año donde hubieron que hacer reabrirse hasta dos hospitales emergentes, justamente por la cantidad de, o sea, el hacinamiento tan grande que había dentro de los tres hospitales cabeceros de la provincia. Y bueno, la necesidad tan grande de que el pesquisaje sea correcto es porque, bueno, es una forma de cuantificar la cantidad de pacientes que están presentando los signos y síntomas con respecto a lo que es el Zika y el dengue. Y bueno, cuando el gobierno no tiene este tipo de control, bueno, pues muchas son las personas que, como en el 2017, fallecieron a causa justa de este tipo de azote que estaba dando, en este caso, el mosquito Aedes aegypti.
Zamora, pudiéramos decir, en el año 2017, el gobierno cubano reportó 4,7 millones de turistas llegaron al país. Holguín, la playa Guadalajara y otros territorios, pues son centros prominentes turísticos. Estaríamos hablando posiblemente que ante un brote que fue bastante serio y que las autoridades cubanas no hicieron un apropiado pesquisaje, algunos de estos turistas que acudieron ahí de los 4,7 millones pudieron haber estado expuestos al Zika.
Bueno, no solamente que estuvieron, o sea, el riesgo de que podría correr cualquier turista venido de otras latitudes del mundo con el Zika o el dengue o algo así, sino que muchos fueron los casos también de turistas que incluso se fueron del país con dengue y Zika.
Otro tema importante es la situación de la transparencia, ¿no?, que hay que tener en estos temas. Nos gustaría que usted nos explicara cuáles son las diferencias sustanciales cuando es un caso de dengue, un caso de Zika, porque muchas veces, recuerdo haberlo yo incluso entrevistado a usted, ahí en Holguín, que era la provincia de mayor índice de infestación, como dicen ellos en el 2017, decía, es una alteración epidemiológica, pero no se mandaba al Instituto de Medicina Tropical muchas veces los casos. Y hay diferencias sustanciales, porque, por ejemplo, en el caso del Zika, los bebés, en caso de mujeres embarazadas, pueden sufrir severos daños cerebrales.
Sí, como no, claro. Primeramente, en esto se ve esta fiebre que se asocia a una cefalea retroocular. En este caso, los dolores a los movimientos oculares, las miasias y el exantema. Pero bueno, en el caso de las embarazadas, bueno, pues este niño puede nacer con algún tipo de... en este caso, puede originarle tantos trastornos que uno de ellos es neurológico. Y justamente porque no se tomen las medidas apropiadas con las embarazadas, porque estén, en este caso, las que estén infectadas con el dengue o el Zika.
Ahora, interesante finalmente, Ramón, en el 2016 la Organización Panamericana de la Salud dio por concluido la crisis con el Zika a nivel continental. Sin embargo, el mayor número de infestación en Cuba se reportó en 2017. Quiere decir que las cifras que había reportado previamente el gobierno cubano de aproximadamente ciento y algo casos en el 2016, a lo mejor estaba alterada.
Sí, claro que sí, como que no. De hecho, hasta ahora el gobierno cubano, todas las cifras que ha estado emitiendo por los diferentes medios, bueno, pues en este caso no son las correctas. Y incluso muchos de los casos de personas que fallecieron por estas causas, bueno, pues mientras el gobierno estaba dando 80 y pico y llegó en un momento a dar 118 casos, habían ya un promedio de 200 y pico de personas fallecidas a causa de esto.
Increíble.
Pues, estimar entonces las cifras exactas de las personas que están acogidas en los diferentes hospitales, y estas cifras nunca se dan correctamente como realmente están asentadas en los parámetros de salud pública.
Del 2017 al ya actual 2019, ¿se ha controlado el cuadro epidemiológico en Holguín o todavía hay dificultades?
Bueno, justamente en estos meses de 2019, la cantidad de mosquitos Aedes aegypti, bueno, es mayor que en los años anteriores. Pero, sin embargo, una rareza, a diferencia de los otros años, 2016, 2017 y un tanto 2018, en este 2019, pues, han sido menos los casos que están en los hospitales. Ahora, en estos últimos meses, que sí, el mismo Hospital Clínico Quirúrgico está bastante lleno con los casos de dengue y Zika.
Las gracias allá en Holguín a Ramón Zamora. Zamora, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el contacto ahí en Palma Soriano con Niurka Carmona, delegada de la Región Oriental de Candidatos por el Cambio y también enfermera. Niurka acaba de publicar hoy el diario de New York Times que la Organización Panamericana de la Salud obvió reportar 1.384 casos de Zika que habían dicho las autoridades cubanas que ocurrieron en el oriente del país en el 2017. Han pasado 2 años. ¿Crees tú, recuerdo cuando aquel caso, 1.384 casos fueron suficientes o pudieron ser más?
No. Eso es una cifra que no sé cómo la ONG, la Organización Mundial de la Salud, pudo aceptar esa cifra. Eso es una mentira completamente, porque no solamente aquí en Palma, un municipio, hubieron más de 2.000 casos. En toda la isla no pudo haber sido
1.384 casos reportó Cuba a la OPS.
Eso no pudo haber sido. Si solamente que yo en Palma, más o menos en esa época, me acuerdo que eran más de 2.000 casos.
Bueno,
más
¿y cómo no se y cómo
las escuelas estaban habilitadas para atender esos casos? Los hospitales no daban abasto, los consultorios estaban llenos.
¿Y cómo lidiaron las autoridades cubanas? Porque usted como enfermera sabrá que a pesar de que cuestiones ambas manifestaciones epidemiológicas, el dengue y el Zika, son producidas por el propio Aedes aegypti, la manifestación es distinta, porque el Zika incluso afecta a las mujeres embarazadas y tiene afectaciones para los bebés. ¿Cuál fue la labor de pesquisaje para buscar la realidad de dónde estaba la cepa que hicieron las autoridades cubanas en aquel momento?
Bueno, Tomás, le voy a decir que todavía, actualmente, en estos momentos, Holguín, Santiago de Cuba, tiene Zika. Esa labor para ellos, no han podido ni fumigar las regiones, las aguas están estancadas porque no hay producto para echarle al agua, y no hay higienización en el pueblo porque no recogen las basuras. Esa enfermedad aquí todavía se mantiene. Ellos no tienen transporte, según ellos, para recoger la basura por las comunidades. Y es montañas de basura que hay aquí. Ahí están proliferando los mosquitos. Esa enfermedad todavía aquí no se ha quitado.
Bueno, sin embargo, la propia Organización Panamericana de la Salud desde finales de 2016 decretó libre de epidemia de Zika al área de la cuenca del Caribe. Sin embargo, en Cuba hay todavía.
No, aquí existe todavía, está la enfermedad, aquí no se ha eliminado la enfermedad. En este momento en Holguín hay Zika, en Santiago de Cuba hay Zika, porque han sido lugares que no han sido erradicados para ellos, que no han podido fumigar, según cuentan que no tienen el producto para eliminar ese tipo de mosquitos.
En ese sentido, Niurka, actualmente, ¿cuáles son las condiciones que da Salud Pública ahí para el mejoramiento epidemiológico en cuanto a fumigación y demás?
Vuelvo y te repito, Tomás, ellos no están haciendo nada. Uno se queja que hay que recoger la basura en las comunidades y eso es lo que nos plantean, que no tienen combustible para llevar los camiones allí. Aquí no han hecho nada. Simplemente si tienes una fiebre te ingresan por una sospecha y entonces allí te dan nada más, exclusivamente Multivi y dipirona para la fiebre. Es lo que hacen en una escuela que han habilitado aquí en Palma Soriano, porque en el hospital no da abasto ahora. En estos momentos hay dengue y hay Zika también. Dengue y Zika.
Ahora le pregunto a usted, usted como enfermera, lo interna en un hospital y te dan los medicamentos, pero no hay un pesquisaje, no te hace análisis de sangre,
no,
se
no
mandan a medicina
pesquisaje.
Y no lo envían
aquí
a medicina tropical.
No están pesquisando nada en ninguna casa. Ellos peinan una zona y cogen al azar diferentes casas y es que les fumigan con humo. Y el humo es simplemente humo con petróleo. Eso es lo que le echan al equipo, al motobombeo, exclusivamente. El agua es cada 30 días con malas condiciones, el agua es turbia, totalmente turbia, con malas condiciones. Y entonces no están dando ninguna ayuda al pueblo para echarle el producto al agua ni nada. Todo eso es así.
Gracias, Niurka. Niurka Carmona, enfermera allá en Palma Soriano. Las gracias, Niurka.
Gracias a ustedes. Gracias, Tomás.
Bueno, pues como indica la música, ya cerrando nuestro espacio, este viernes el 23 de agosto, un gusto, como de costumbre, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos los días hasta ahora, para emitir su comentario, y le reiteramos a la audiencia que esté a la expectativa, que también María Elena tiene otra participación en el noticiero estelar nocturno a las 11 de la noche de Radio Martí, con otro comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia y a quienes nos escuchen.
Bueno, por la importancia de lo que reveló ayer la agencia Reuters, pues vas a seguir con un segundo segmento hoy analizando la repercusión de todo esto que publicó la agencia inglesa sobre la injerencia y la enseñanza del castrismo en la militarización de Venezuela.
Pues sí, a la verdad que el informe es bastante largo, 20 páginas, y hoy he terminado de revisar y de estudiar la otra parte, y ha sido, honestamente, he terminado con una especie de congoja muy grande, porque esto es mucho más terrible, más grande y más oscuro de lo que nos podemos imaginar, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta conspiración que pasó de Chávez a Maduro y que de Fidel Castro a Raúl Castro, a Díaz-Canel, y en definitiva es exactamente lo mismo? O sea, la conclusión a la que podemos llegar con todo esto es que Cuba no va a salir de Venezuela si no le dan candela como el Macao, porque de lo contrario desaparece Cuba. Más todavía. Y los militares venezolanos no apoyan a Maduro. Están ahí esclavos, atemorizados, son prácticamente prisioneros, viven vigilados. O sea, todo esto que se ha comentado de lo que teníamos sospecha, que hablábamos que debía ser así, que era muy posible. Bueno, ya esto está todo documentado, está en este informe que sacó la agencia Reuters. No pueden ni siquiera moverse, o sea, el mismo sistema dentro de Cuba, que tú no puedes hablar con tu, no puedes hablar, comunicarte, sincerarte con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, entre ellos, que tienen que dar la vida juntos si van a un campo de batalla, no pueden confiar los unos en los otros, porque sencillamente están obligados a delatar, y el que no delata es tan culpable como el que piensa en infringir la estricta disciplina de esto.
Es una copia al papel carbón de la monstruosidad que hicieron dentro de Cuba.
Sí, hombre, es una copia al papel carbón de lo que empezó a hacer Félix Dzerzhinsky en la Unión Soviética casi a partir de 1917, cuando Lenin dio el golpe de estado militar Lenin a los de Petrogrado, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, es sobre la desconfianza, el terror. Ahí no hay patriotismo, ahí no hay comprensión del sentido del deber, ahí no hay asunción de la ética militar. Ahí lo que hay es un miedo espantoso. Porque todas las familias de estos militares son rehenes. Y así se les dice. O sea, hay aquí historias de militares a los que han matado, otros a los que han torturado hasta la saciedad, y todavía los tienen por ahí escondidos y no les han hecho ni siquiera juicio. Está el caso de Arévalo, bien documentado también. No pueden presentar pruebas, no tienen pruebas que presentar. Basta la delación de alguien dentro del sistema, tu compañero de litera, tu compañero de en una guardia, donde quiera que sea, tu secretario, el que sea, que ponga una sospecha sobre ti, ahí ya no hay investigación, es sencillamente directo al tanque.
Ahora, María Elena, me llama la atención cómo en algo menos que 20 años el castrismo logró hacer esto en Venezuela. Venezuela tenía un ejército bastante institucional, con un historial tremendo. La verdad que es increíble lo que el castrismo ha logrado ahí.
Bueno, el castrismo lo logró en Cuba, que había también un ejército que no pertenecía a ningún gobierno, que era el ejército de la República.
El ejército constitucional.
Constitucional, ¿no? No era ni de Batista, ni de fulano, ni de mengano, era de la Constitución, ¿no? Esto fue urdido personalmente por Fidel Castro después de que... Y él fue quien tramó absolutamente todo esto. Tienes que controlar completamente al ejército. Quien controla el ejército lo controla absolutamente todo. Está planificado así. Han sido preparados. Están hasta los nombres de los campamentos donde se instruyeron en Cuba. Están hasta los nombres de instructores. Todo esto está dado detalladamente y además de eso les aviso a los que tengan acceso a internet, esto también se encuentra publicado en Radio Martí, Radio Televisión Martí Digital.
La página.
La página de Radio Televisión Martí. Porque en poco tiempo uno no puede llevar la esencia, pero no puede llevar todos los datos. Por ejemplo, desde el 2000... hasta hace muy poco, la cantidad de petróleo que Venezuela le dio a Cuba es la de un barril de sin fondo. Eran 55.000 barriles de petróleo por día, que equivalen a 21.000 millones de dólares. Es como un pozo sin fondo, ¿me entiendes? No hay manera de satisfacerlo.
Entonces, María Elena, finalmente, concluyendo todo este análisis que has hecho de este reporte de Reuters, los que pensaron que en un momento determinado los militares podían tener un papel en la transición venezolana, según esto, no es viable.
No, mientras esté estructurado tal como está estructurado, y eso sería muy difícil porque habría que dinamitar el mismo ejército, dinamitarlo desde dentro, porque el mal está dentro y el mal está en forma. Ya no es solamente, fíjate, los cubanos que han instruido, que han preparado y que están ahí dentro justamente para cumplir, para velar que todo esto se cumpla, sino también que eso se contagia, ¿me entiendes? Eso se contagia. Todo el mundo teme por su familia, todo el mundo teme por las consecuencias que sus acciones puedan tener sobre su familia, ¿no? Así que esto no hay así como así esperanza. Tendría que haber un milagro de masificación y eso no lo veo.
Veré. Gracias, María Elena, gracias por tu comentario. Espérenla por la noche también en el noticiero de Radio Martí. Buen fin de semana para todos. Extensivo a María Elena Cruz Varela, nuestro técnico Otoma Areaga, y la producción de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos de vuelta el lunes a las 2 con toda la información del panorama nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta el lunes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605.